Es la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha expresado su profunda tristeza tras los atentados sangrientos en Sri Lanka, en los que han muerto casi 200 personas. Ángel Correas.
Sí, así lo ha dicho el Santo Padre tras la tradicional bendición Urbi et Orbi en este domingo de Pascua.
Deseo manifestar mi afectuosa cercanía a la comunidad cristiana, sacudida mientras está reunida en oración, y a todas las víctimas de esta violencia cruel. Confío al Señor a todos los que trágicamente han desaparecido y rezo por todos los heridos y todos aquellos que sufren debido a este dramático acontecimiento.
Seguimos muy pendientes precisamente de Sri Lanka, donde, como decíamos, cerca de 200 personas han muerto, asesinadas hoy domingo de resurrección en 8 atentados, 6 de ellos simultáneos, cometidos contra 3 iglesias cristianas, 3 hoteles, una pequeña pensión y un complejo residencial, informa Juan Andrés Ruber.
Al menos 187 personas han muerto, entre ellas 9 extranjeros, y unas 469 han resultado heridas en el domingo de resurrección más sangriento en la historia de Sri Lanka. El suceso se ha producido después de una serie de explosiones simultáneas en 4 hoteles, un complejo residencial y 3 iglesias, donde numerosos fieles celebraban una de las grandes festividades cristianas. Tras las 8 explosiones, el gobierno ha decretado el estado de emergencia y la policía ha impuesto el toque de queda con efecto inmediato ante el temor a nuevos ataques. Las 6 primeras explosiones han ocurrido de forma coordinada en al menos 3 hoteles de lujo en Colombo y también en una iglesia de la capital, otra en el oeste del país y la tercera en el este de la isla. La 7ª detonación, en la que ha habido 2 fallecidos, se ha registrado horas más tarde en un pequeño hotel situado al sur del centro de Colombo.
Ya de vuelta en España, volvemos a mirar las carreteras en esta operación retorno de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Día de regreso para muchos conductores hacia los grandes núcleos urbanos. De entrada a Madrid encontramos dificultades por la A1 en Lozoyuela, El Molar y San Agustín de Guadalís, y en la A3 en Villarejo de Salvanés. Densidad circulatoria también sentido Madrid en varias vías, en Cáceres en la A5 en Navalmoral de la Mata y ya en Toledo en esa misma A5 en Torralba de Oropesa, Cazalega, Sotero y Maqueda. También en la provincia de Toledo, pero en la A4 en Ontígola, en Valencia en la A3 en Chiva, Alicante en la A31 en Villena y en la provincia de Jaén en la A4 en Bailén y la Carolina y Santa Elena. Dificultades también en Cantabria en la A8 en Torrelavega hacia Vizcaya, A67 también en Torrelavega hacia Valencia, Murcia A30 en Espinardo hacia Albacete, Málaga A45 en Casabermeja hacia Córdoba y también especial precaución en toda la zona del Levante porque continúa la alerta amarilla por lluvias.
Y contamos además que un hombre ha sido detenido después de empotrar su coche esta madrugada contra el mostrador de urgencias del Hospital de Basurto en Bilbao después de que le dijeran que no podían atender inmediatamente a un familiar al que estaba acompañando. Y además te cuento que Salvamento Marítimo ha rescatado a 61 inmigrantes de origen magrebí que viajaban en una patera en el estrecho con rumbo a las costas españolas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes tenemos fútbol en directo o casi, Edu Badía.
Desde las 12 Levante juega un partido crucial por la permanencia. Ha comenzado la segunda parte en el Ciudad de Valencia, Pedro Zamora.
No, todavía no, estamos en tiempo de descanso, aunque los 22 protagonistas y el colegiado Gil Manzano ya están sobre el terreno de juego, está a punto de arrancar la segunda parte, gana de momento el español, 0-1 con gol de Borja Iglesias en el minuto 15, el colegiado Gil Manzano anuló por mano un gol al español que hubiera sido el 0-2 en el tiempo de descuento de la primera parte.
Además, en una hora, Getafe y Sevilla se juegan la cuarta plaza que da acceso a la Champions. El Real Madrid recibe a las 4:15 al Athletic sin Ceballos y Llorente por decisión técnica. 6:30, Villarreal, Leganés, Betis y Valencia cierran la jornada a las 9:15. En la Liga 1-2-3, al descanso, Cádiz 1, Numancia 0. Y a las 6, cita con la Champions femenina, ida de las semifinales, Bayern de Múnich, Barça.
Gracias, Edu. La información continúa en cope.es, nuestra página web. También sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 2, el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí todavía una hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya me echo yo a esto de mover el vientre cuando suena la música esta. Rosa Puyol, buenos días.
Buenos días.
Con nosotros está la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Algún día tendremos que ir a bailar con ella.
Sí, lo hago muy bien yo.
¿Ah, sí?
Oh, bailo, vamos, maravillosamente. Como un pato.
Ah, porque no, yo no sé distinguir. En radio la ironía se pierde a veces. Me gusta mucho el tema que trae hoy, cómo mirar el arte egipcio. Porque, claro, ella, que le he decorrido los jeroglíficos como presidenta de la Asociación Española de Egiptología, a lo mejor puede introducirnos a los demás a mirar, aunque no sepamos leer.
Sí, mirar es importante porque efectivamente para el profano, yo he oído a gente comentar, gente que han estado en Egipto y han visto muchos monumentos y muchas tumbas y demás, que les parecen todas iguales. Entonces, yo hoy quiero dar unos pequeños trucos para aprender a mirarlo y que no nos parezcan todas
iguales.
Porque, claro, la gente, es que existe esa sensación de que no sabían pintar de frente, de que no sabían, y sí sabían. La verdad es que lo que tenemos que hacer es despojarnos de nuestra manera actual de mirar el arte. Sobre todo, además, es que teniendo en cuenta que los egipcios no hacían arte, tal y como se entiende hoy en día como arte, que siempre suele ser una cosa superflua, una cosa fútil.
Bueno, más que superflua, más
una cosa de adorno.
Tampoco, ¿no? Quiero decir, es una expresión de la belleza muy gratuita, vamos
gratuita,
a decir.
Gratuita, efectivamente.
O sea, estos lo que eran esencialmente prácticos, ¿no?
Sí, ellos no daban puntadas sin hilo, como por ponerlo en un lenguaje actual. Es decir, ellos hacían cosas bellísimas, pero todas eran o tenían una fuerte simbología religiosa o eran útiles. O sea, no podemos mirarlo con el espíritu con que miramos hoy, pues yo qué sé, una escultura que decora una fuente o un capitel que remata una columna. No hacían cosas de adorno. No hacían cosas de adorno, era todo tenía sentido.
O sea que en realidad sí que es claramente un lenguaje, vamos a decir, muy racional.
Sí, eran tremendamente, ellos lo que querían era comunicar al espectador un relato, una historia.
Sí, pasa también como el primer arte medieval, el arte
sí,
románico.
El arte románico,
busca esto.
El arte románico es lo más parecido al arte románico. Es decir, la sensación que tenemos es de que ellos, por ejemplo, en las pinturas, porque de las esculturas hablaremos después, en las pinturas tenemos la sensación de que está plano, como pegado. Un símil podría ser, pues yo que sé, esos juegos de ajedrez que vienen en el periódico, que está el damero dibujado y las fichas como pegadas encima. ¿Por qué? Porque si las pintasen en perspectiva, no veríamos de qué ficha se trata, ni sabríamos que es un damero. Es decir, los egipcios no pintaban en perspectiva, ellos pintaban en lo que se llama aspectiva. Es decir, no lo que ve el ojo, sino lo que es.
Pero fíjate que no es fruto de la torpeza.
No, que va a ser fruto de la torpeza.
Es una deliberada elección para hacer más, para comunicarse mejor.
Para
que sea más inteligible a los que miramos.
Efectivamente. Nosotros estamos acostumbrados a ver si, por ejemplo, en una pintura vemos representado una carretera, un camino o unas vías del tren, vemos que en el fondo de la pintura se juntan. ¿Se juntan de verdad? No. Nos está engañando al ojo. Cuando vemos varios personajes, los que están al fondo de la pintura están dibujados más pequeños. ¿Eran más pequeños? No. O sea, simplemente los ponen así para engañar al ojo, porque en realidad están pintando sobre una superficie plana, igual que los egipcios. Pero los egipcios, por ejemplo, si pintaban un par de portadores llevando un cofre o una arqueta que estaba llena de objetos. Si pintaban el cofre de perfil cerrado, no sabíamos lo que había. Entonces ellos pintaban a modo de falla valenciana todo lo que tenía dentro del cofre, lo pintaban todo cosas encima de
amontonado.
Otras. Y así sabíamos si había sandalias, faldellines, coronas, collares, lo que hubiera.
Y muchas veces el que aparezca un personaje grandote y otro pequeñito no es por la perspectiva.
No, es cuestión de rango. Ahí es cuestión de rango, simplemente. O sea,
el faraón va siempre más gordo que el esclavo.
Sí, o incluso el noble va más grande que los que lo sirven, ¿no? Y además, pues yo que sé, hay muchas maneras de ver si los personajes que están frente a un personaje importante, sea faraón, sea un noble, si le están mirando, están en actitud de ofrenda. Pero si van en el mismo sentido que él, es siempre actitud de avance, de lucha, de comenzar una batalla, de ir de caza. Entonces van todos juntos en la misma dirección. Pero si están mirándole
frente,
a él, es
mirándolo a él. Porque
es
siempre
ofrenda.
Siempre están del lado.
La verdad es que esto de la perspectiva, es cuando lo entiendes, lo ves tan fácil, porque es muy frecuente ver, por ejemplo, cuando están dibujando las casas o los palacios en las pinturas de las tumbas, cuando están dibujando un lago, que en las casas solía haber un lago pues con lotos y peces de colores, etcétera, si lo dibujamos hoy en día en un cuadro, lo pintaríamos como un rombo, para que tener la idea, ¿no?
Sí.
Ellos no, ellos lo pintan como era, rectangular.
Un,
una posición que nosotros solamente veríamos si pudiéramos volar, ¿no? O sea, sí, ellos sí, lo pintan sí, rectangular sí, sí, porque en realidad es rectangular, independientemente de cómo lo vea.
¿Y ponen los peces y los lodos pintados dentro?
Pegados dentro del agua.
¡Ay, me encanta!
De perfil, sí, sí, ponen dentro los peces y los patos y lo que
tenga. Estanque no he visto nunca, ¿no? Sí, sí, se pues, me viene a la mente.
Y además, si tienen árboles alrededor del estanque, están cada uno pegados, así como dibujados por los niños, cada uno hacia un lado, o sea, según en el lateral del que estén, ¿no? Aquí, si tú le pides a alguien que te pinte la piscina de su casa, te va a dibujar un rombo.
Sí, 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 porque sí, es clarísimo,
es,
qué
es
bueno.
La manera. Entonces, eso también lo que choca, dicen, es que no sabían pintar de frente y siempre pintaban las manos de una manera muy peculiar. Vamos a ver, una mano, si tú la miras, esto es difícil de explicar en la radio, ¿no? Pero si tú me miras a mí, mi antebrazo y mi mano, ves una cosa recta. Solamente ves que es mano cuando yo te enseño el pulgar.
Es verdad.
Por eso ellos pintaban siempre el pulgar en primer término. Se pudiera o no se pudiera poner esa postura con
para
la mano.
Para que lo que tengas tú claro es que es mano.
Exactamente.
Eso es mano. Lo que sí quieres que lo entiendas.
Sí, además, ellos tenían, para dibujar la figura humana, tenían una cuadrícula, o sea, ellos dibujaban con una cuadrícula, tenían tantos cuadros del pie a la rodilla, tantos para el torso, tantos para la cara hasta la corona, y entonces ellos dibujaban los pies de perfil, con los dos dedos gordos del pie en primer término, las piernas, los pies de perfil, las piernas de perfil, lo que es la pelvis de perfil, pero el torso estaba de frente.
Es verdad.
Salvo en el caso, bueno, en el caso de ser mujer también estaba el torso de frente, pero le dibujaban en un lateral, le dibujaban un pecho, para que se viera
para
que era
mujer.
Para
que quede claro que es mujer.
La cara estaba de perfil, pero ¿qué es lo más determinante de una cara? El ojo. El ojo estaba de frente. O sea, que ellos no dejaban nada...
O sea, que era como un poco picasiano.
Era un poco picasiano, no
o
dejaban
al revés,
nada
Picasso
al...
verdaderamente echa mano del arte antiguo en este sentido, ancestral, tanto egipcio como africano.
Efectivamente. Sí que sabían pintar de perfil. Tenemos algunas pinturas que están de perfil y algunos relieves. No les salía muy bien, eso también he de decirlo, ¿eh? O sea,
¿ah, sí?
No lo hacían, no eran excesivamente preciosistas.
Dependerá también del autor.
Bueno, eso como no lo firmaban las obras. Pero, por ejemplo, en las esculturas, que es donde la gente dice que son todas iguales. Bueno, pues hay trucos para verlo, ¿no? En el reino antiguo, en la época de pirámides, los personajes casi siempre son personajes reales o nobles de la corte y demás. Son gente que tienen mucha determinación en la mirada, un poco atemporales, son como muy mirando al infinito, gente muy decidida, con unas posturas muy, muy rígidas, pero al mismo tiempo muy seguros de sí mismo. Luego, pues en el reino medio se ablanda un poquito la cosa, pero la técnica escultórica es mucho más refinada. En el Reino Nuevo ya mezclan ambas cosas, pero vuelven a ser otra vez fuertes. Todo esto tenía que ver con la política del país. En el Reino Nuevo vuelven a ser fuertes. Y luego después ya en la época ptolemaica y griega y demás, pues podemos ver cosas muy curiosas, como son estatuas de faraones, pero que en realidad, como eran griegos, debajo del pañito este nemes de las rayitas que llevaban,
en
como Tutankamón, les asoman los ricitos y tienen los miembros más torneados, un poquito la carne más blandita, por así decirlo, más al estilo de las estatuas griegas.
Sí, porque eso ya es la decadencia
sí,
total,
eso.
¿No? Bueno, desde el punto de vista político.
Sí, bueno, para ellos sí, para Grecia pues fue el momento álgido. Siempre los personajes que están de pie siempre tienen la pierna izquierda adelantada.
Es verdad.
Siempre tienen la pierna izquierda adelantada. Es bueno, pues hay que.
¿Y eso por qué es?
Pues no lo sé. No sé por qué es la pierna izquierda adelantada. No lo sé. Incluso cuando hay, por ejemplo, un matrimonio que están sentados uno al lado del otro, siempre es ella la que tiene abrazado al marido. Y aunque eso signifique que le aparezca la mano por el hombro contrario al que ella está sentada, puede a veces significar que tiene un brazo más largo sí, que el de la justicia. Pero la mano de ella siempre aparece en el hombro contrario.
Ay, qué curioso.
De él.
Y sí, es la mujer la que abraza sí, al varón y no el varón a la mujer.
Sí, efectivamente.
¿O?
Es así, es así. Y además, pues yo qué sé, tenemos una escultura, solamente hay un caso en el que vemos a un matrimonio que tienen las manos cogidas. Y las manos faltaban, las manos se quedaron en Saqqara en la excavación. Y había un grupo escultórico, un matrimonio, en el Museo Británico que ponía pareja de nobles tebanos. Y no estaban las manos y no estaban identificados. Pero en la tumba de uno que después fue faraón, que fue Horemheb, estaban las manos. No les dejaron llevar las manos, pero les dejaron sacar un molde en escayola y ajustaban perfectamente. Entonces pudieron identificar que esa estatua era Horemheb y su mujer antes de ser faraón.
¡Ey! Fíjate.
O sea, que es muy interesante. La verdad es que lo del reconocer las marcas que te van dejando lleva tiempo. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Pero hay que ver, sobre todo las tumbas, hay que verlas siempre un poco como si fuera un cómic.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué los animales son pequeñajos? Siempre son muy pequeñajos comparados con las figuras.
Sí, a veces vemos un hipopótamo que le llega apenas a la rodilla al personaje que lo está cazando. Esto es para demostrar la supremacía del hombre sobre los animales, sobre las bestias.
Ah,
porque al contrario, a veces vemos insectos que tendrían que ser, pues yo qué sé, como una falange de dedo los vemos enormes.
El escarabajo.
Pero es para que se vean. O sea, porque si no, si los pintan en perspectiva no se verían. Los pintan para que se vean. Pero los animales salvajes, sean hipopótamos o cocodrilos y tal, siempre los hacen muy pequeñitos y siempre arponeados o algo así para que se vea la supremacía del hombre sobre las bestias salvajes.
Pero, por ejemplo, el insecto grande escarabajo, que es una deidad, ¿no? Que tiene un significado espiritual.
Es una divinidad. Ellos asociaron el escarabajo pelotero, que es ese escarabajo que va transportando en sus patas delanteras una bola de estiércol donde ha metido sus huevos, y los lleva a sitios altos para que no le pille, no se humedezcan y no se estropeen los huevos. Entonces ellos vieron en este transcurrir de este insecto transportando una cosa redonda, ellos lo asociaron al sol, al disco solar, y entonces consideraron que el escarabajo ese era pues como un dios que tenía su renacimiento en el sol. Entonces, esto era una simbología que, vamos, les venía de maravilla.
Mm. ¿Y el tamaño del escarabajo tiene que ver con esta consideración espiritual o también pintan, por ejemplo, una mosca igual de grande o una mariposa igual de grande?
Bueno, es que escarabajos, como bicho, yo no los he visto por ninguna parte, siempre los he visto como dios.
Ah, por eso te
Entonces,
digo.
Siempre están en el centro, por ejemplo, en los dinteles de los templos, hay un escarabajo con su disco solar entre las patas y además tiene alas, o sea que es una especie de sincretismo de varios dioses juntos, pero está representado como dios. Era el dios Hepri, y en jeroglífico significa transformación, o sea que el verbo ese significa transformarse, ¿no? Que es lo que, de hecho, al sol le llamaban por la mañana, le llamaban Hepri, a mediodía le llamaban Ra y por la tarde le llamaban Atum. O sea, tenía tres nombres diferentes para el mismo sol, dependiendo de la hora del día.
Uh-huh. ¿Y cómo sabemos si estamos mirando a un rey, a un dios o a un ciudadano normal?
Eso es muy bonito, eso es fácil, ¿eh? Eso es fácil, eso nuestros oyentes lo pueden hacer perfectamente. Los dioses, si son pintura, suelen tener el pelo azul y suelen tener las carnes más o menos amarillentas porque se supone que eran de oro y tenían los cabellos y todo tipo de pelo corporal, lo tenían azul, de lapislázuli, para entendernos. Y además,
amigo,
los dioses siempre llevan en la mano la famosa llave de la vida.
Sí, ahora la recuerdo, que es como
una cruz, pero con cabeza.
Eso.
Por decirlo.
Sí.
Entonces, los dioses siempre llevan eso. También lo pueden llevar los faraones en algún caso, pero ya cuando han muerto y se han, como dicen ellos, se han unido a los dioses, se han hecho divinidades. Sí.
Y entonces hemos visto el dios, el rey, ¿cómo?
El rey, pues lleva las coronas, lleva los atributos reales y generalmente...
Que no son coronas como las nuestras.
No son coronas como
las... Se parecen a las tiaras de los papas.
Sí, se parecen mucho. No se parecen nada a las coronas del Burger King, por ejemplo. No tienen nada que ver. Son coronas que tienen dos coronas, la del Alto Egipto y la del Bajo Egipto. La del Bajo Egipto es roja. La del Alto Egipto es blanca y hacen una composición con las dos coronas para demostrar que son los reyes del Alto y el Bajo Egipto. Pero luego, pues, además tenían una corona azul que se cree que era metálica, que era la de guerra, que era una especie de casco. Y luego, pues, tienen este pañito de las rayitas como Tutankamón, que era pues algo más, un poquito más cómodo, ¿no? Porque las otras coronas debían estar todo el tiempo con el cuello muy tieso para que no se les cayeran, porque eso era una cosa tremendamente alta, ¿no? Yo creo que era nada más para las ceremonias. Pero el faraón siempre tiene sus atributos reales, su cetro y sobre todo sus coronas. Y los dioses generalmente, si es pintura, encima de sus cabezas suelen llevar su nombre. Pero esto ya hay que saberlo leer.
Claro, claro, no, ahí no nos puedes ayudar. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la persona normal también lleva el pañito ese de rayas?
No. Las personas,
¿no?
El pañito de rayas no. Las personas normales pueden llevar algo parecido, pero no es lo mismo. Pueden llevar un paño atado atrás, por ejemplo, los aventadores de trigo y demás, para que no se les llenase el pelo de trigo. O sea, el de rayas, así ceremonial, ese es solamente los faraones. De hecho, la gente corriente, pues no llevaban. Llevaban lo que a veces puede parecer el pañito, pero es una peluca. Son pelucas un poco triangulares, también es la apariencia que da, pero son pelucas. El pañito ese que le llamamos el nemes, eso lo llevaba el faraón. Solamente.
Entonces, ¿una persona normal cómo es? Para
una
reconocerla
persona,
en los muros.
Una persona normal puede ser, si es un personaje de alto rango, pues puede llevar unas ropas, dependiendo de la época, muy elaboradas, con túnicas transparentes, que se le ven varias faldas, pero siempre se ve que es transparente. puede estar plisada y demás. Suelo llevar una peluca que puede ser también más o menos compleja dependiendo de la época, pero una persona normal nunca va a llevar una cobra en la frente ni nada de eso.
Ah.
O sea, el que lleva cobra en la frente, cobra y buitre en la frente, ese es un faraón.
¿Y la persona esclava es igual?
Sí, pero
¿lleva ropa o...?
Pero sin pelucas, o sea, los sirvientes y la gente de la plebe normalmente llevan un faldellín que lo llevan a veces, que otras veces para estar más cómodos se lo quitan, entonces no tienen ningún reparo, ¿eh? Pero suelen llevar un faldellín, van descalzos y tienen el pelo más o menos rapadito.
Ajá.
No suelen
ajá.
llevar nada.
O sea, sin pelo ni siquiera, sin ni pelo, peluca, ni trapo, ni nada.
A veces
nada,
llevan
nada,
una
nada.
Melenita así de estas tipo príncipe valiente, de estas cortadas así como con hachas y completamente recto. Pero eso las mujeres, los hombres van bastante rapaditos, con el pelo muy rapadito, porque además hacía mucho calor y era lo lógico tratar de ir frescos para trabajos en el campo, en aquel clima, que no debía ser fácil.
Es bonito porque realmente gracias a estas formas de representar aparentemente tan anómalas pero tan prácticas, realmente las paredes, las esculturas son verdaderos libros sobre los que al menos Rosa Pujol podría estar horas hablando.
De una pieza podría estar hablando horas. Mira, por ejemplo, por poner un ejemplo muy, muy, muy característico que los oyentes van a entender de maravilla, hay una tumba donde se ofrecen unos pasteles, unos dulces al personaje principal. Y esos pasteles pues son unos simples tortas, que no se sabe lo que son. Pero encima de las tortas han dibujado tres abejas, para que se sepa que son tortas de miel.
¡Ay, que me encanta!
O sea, que ellos no dejaban nada a la imaginación. Lo
o sea,
ponían
no es
todo.
Que la torta estuviese rodeada
no,
de insectos,
no, para
sino
nada.
Que te están indicando que son de miel.
Son de miel.
Oye, ¿y qué tal llevas tú la tarta de arroz con leche?
La tarta de arroz con leche, pues mira, no la he hecho nunca. Ya te digo que este año no he hecho ni torrijas, estoy en un plan espartano.
Bueno, está además flaca como un jeroglífico egipcio. Vamos a saludar a Pepe Oneto juntas, si te parece. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Hola, Pepe, buenos días.
Que haya alivio, buenos días, Rosa.
Buenos
Cada
días.
Cada vez me gusta más tu sesión, de verdad. Es que es muy interesante, ¿eh?
Sí,
de
me
yo
alegro
no sabía
muchísimo.
Cosas de Egipto, ¿eh?
Me alegro muchísimo.
En serio, ¿eh?
Lleva tiempo, pero es muy bonito.
Muy
Efectivamente.
Interesante, sí,
señor. Tarta de arroz con leche. Yo no sabía ni que existía, Pepe Oneto.
Pues es muy rica, es muy sencilla. Tengo que decir que ayer me escribió un par de gente, uno de Barcelona y otro de San Sebastián, diciendo que me enrollaba mucho, pero que no di la receta. Es que ayer no era receta.
Claro,
es que
ayer no era receta. Plato. Ayer estaba Pepe Oneto de Contertulio en ese encuentro de chicos en el que hablamos de lo que más nos gustaba de la Semana Santa, que lo mismo podía ser un olor que un paso que un plato, efectivamente. Pero esto de tarta de arroz con leche es de Semana Santa, ¿no?
No, ya lo comentábamos ayer, es cierto de que no es un plato que se centre exclusivamente en Semana Santa, ni muchísimo menos, pero también es verdad, no menos cierto, de que es una especialidad, un postre que se toma mucho en estas fechas de Semana Santa.
Pero no por aquí, fíjate, ¿verdad, Pujol?
No,
aquí
yo tarta de arroz con leche no había oído nunca.
Pero por lo visto no. En Cádiz es muy habitual, ¿sí? Dice Pepe, sí.
Tiene que estar buenísima.
No. Sí, no, Rosa, no exactamente la tarta de arroz con leche a la que nos estamos refiriendo, sino el arroz con leche común.
Ah, el arroz con leche,
sí.
Pero en Semana Santa no.
No, en Semana Santa torrijas.
Sí, bueno, es verdad. También
pues a ver cómo se transforma el arroz con leche en tarta, cuéntanos.
Mira, en primer lugar vamos a disponer un molde de esto especial para tarta, de esto que luego se desmonta, para que ustedes se sitúen. Y aquí o bien ponemos una plancha de bizcocho que ya existen comercializadas y hecha además, Y si no, pues coge ustedes galleta, la mezclan con mantequilla y un poco de azúcar, la mezclan perfectamente, la trituran y luego la estiramos sobre la base de este recipiente que nos estamos refiriendo y así ya tendremos hecha la base o bien de bizcocho, como decíamos, o más sencillo todavía, esta que estamos haciendo referencia con mantequilla, galleta y demás. Y ahora hacemos lo siguiente, ¿no? Vamos a disponernos a hacer pues un arroz con leche normal y corriente. Esto es cogiendo un litro de leche, poniéndole una ramita de canela, una cáscara de limón o de naranja, o ambas también, la llevamos al fuego con la intención de que esa leche se aromatice un poco y cuando esto ocurra le incorporamos ya directamente el arroz que hace en la siguiente proporción. Por cada litro de leche vamos a ponerle 80 gramos de arroz.
Y además tiene que ser arroz de toda la vida, o sea, no puede ser arroz vaporizado,
no,
ni arroz
no,
basmati, ni nada.
No. Uy, cuánto te agradezco que tiene que hagas observación, es verdad, ¿no? Porque si hacemos el arroz vaporizado, no vamos a conseguir esa textura y esa cremosidad que tiene el arroz con leche. Por lo tanto, arroz común, arroz de granza, que es como se conoce, ¿no?
De granza, qué bonito.
Granza, sí. De granza,
¿tú
eso
no
es.
¿Tú lo sabías, Rosa?
Sí,
uy, yo aprendo unas cosas aquí.
Es que soy de Valencia.
Ay, ¿qué te diría con tanto? Se roza claro. Del arroz. Mejor día, qué vergüenza.
tarro de granja. ¿Y qué será la granja?
Pues es el de grano redondo de siempre.
Exactamente, eso. Bueno, pues le quitamos la canela, las cortezas de limón y naranja que hemos puesto y vamos a dejar que vaya hirviendo mucho tiempo para que el arroz se ponga, otro término que tú no conoces, Cristina, florío.
Ay, que me encanta. Así que se abra, ¿no?
Que se abra
el grano, plof.
Eso
qué expresivo.
Eso es, cuando ya tengamos el arroz en ese punto, vamos a triturar, ayudado de una batidora eléctrica de brazo, en el mismo recipiente, por supuesto ya retirado del fuego, vamos a triturar bien todo el conjunto para que todo se transforme en una cremita. A esta cremita le vamos a poner, para estas proporciones que hemos dicho, estamos diciendo, cuatro láminas de gelatina. Gelatina en lámina que previamente habremos remojado
humedecido,
en agua.
Sí, humedecido, y caliente,
¿no? Exactamente. Sí, se la incorporamos ya, no fría. Y estamos viendo hasta que estas hojas de gelatina se disuelvan perfectamente. Pues bien, ahora simplemente nos vamos
a... ¿Y cuánta agua le ponemos a eso?
No, el litro de leche, Cristina. Ah, para que se hidrate.
De la gelatina.
Sí, para que se hidrate la gelatina, nada.
Poquillo.
Un vaso de agua suficiente. Ah, eso, vale. Eso no importa la cantidad de agua. Ah. El agua simplemente es para conseguir que se hidrate.
Sí.
Cuando se hidrate, cuando ya esté blandita, se le incorporamos a esa cremita de arroz con leche que ya tenemos triturado. Lo llevamos al fuego, nada, un par de minutillos, para que se disuelva bien la gelatina. Y ahora faltan más cositas. Yo particularmente le he hecho, en vez de endulzarla, porque algunos de nuestros oyentes estarán diciendo, Pepe Neto, se te está olvidando el azúcar. Es cierto, buena observación. Pero yo, en vez de azúcar, le incorporo leche condensada. Así, de esta forma, vamos a conseguir que tenga más cremosidad y también vamos a lograr de que se endulce el preparado.
¡Ay, qué bueno! Me está entrando un hambre a estas horas.
¡Es horrible!
¡Es espantoso! Siempre pasa igual con Pepe Onezo.
Bueno, pues ya tenemos hecha, digamos, el 90% de la tarta, porque este preparado que hemos hecho, lo vamos a volcar en ese recipiente donde tenemos o bien la plancha de bizcocho, que antes dijimos, o bien esa mezcla que habremos preparado y extendido de mantequilla, azúcar y la galleta, ¿no? Pues como digo, vertimos ese preparado que hemos hecho y vamos a esperar que pierda la temperatura. No que se enfríe totalmente, sino que pierda la temperatura. Y ahora le vamos a poner un poquito de nata líquida, sin montar. Removemos bien toda la mezcla y vamos a esperar que se enfríe para que así de esta forma se ponga durita, se solidifique la tarta. Uh-huh. Esto va a ser si lo pueden ustedes hacer de un día para otro, mucho mejor. Así va a estar más solidificada la tarta.
Ay, qué bueno.
Pues ya la tenemos.
Está haciendo gestos de que va a engordar.
Solidificada, no pasa Puyol, nada.
Que está más flaca que un elemento egipcio.
Sí. Bueno, pues ahora, cuando ya esté totalmente fría, la desmoldamos y la vamos a presentar espolvoreada con un poquito de canela por toda la superficie. Y ahí tienen ustedes otra manera diferente de hacer, de tomar y de disfrutar el arroz con leche, como es esta tarta de arroz con leche. Rosa, ponme calificación, a ver.
La calificación, la tarta tiene que estar buenísima, pero con eso se va uno al infierno de cabeza.
No,
será el infierno egipcio. Aquí en el cristiano vamos con abundancia.
Eso es pecado mortal. O sea, el arroz, la leche, la leche condensada, la nata. Bueno,
un
la
día mantequilla. Un día de Pascua de Resurrección es un día. Eso esa misma es tarde. Se puede hacer con los niños, que es estupendo. Pepe Onezo, felices
Candela,
Pascua.
Carmen Candela dice que hay que tomar de todo, pues sin abusar, y que lleva muchísimo razón.
Bueno, pues ponme una laminita, entonces.
Que haya alivio, Pepe Onezo. Feliz
que
Pascua.
Feliz igualmente.
Pascua. Que veo ya por ahí a Marcote. Enseguida nos vamos a cantar.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver cómo va la operación retorno. Cuidadito con los coches. En la DGT está Mónica Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Día de regreso para muchos conductores hacia los grandes núcleos urbanos. De entrada a Madrid encontramos dificultades por la A1 en Lozoyuela, El Molar y San Agustín del Guadalix, por la A3 en Villarejo de Salvanés y por la A6 en Collado Villalba. Densidad circulatoria también sentido Madrid en varias vías. En Toledo en la A5 en Torralba de Oropesa, Cazalegas y Maqueda, Valmojado. en la provincia de Toledo, pero en la A4 en Ocaña, en Cuenca en la A3 en Salices y Tarancón, Valencia en la A3 en Chiva y en Alicante en la A31 en Villena, también por Jaén en la A4 en Bailén y la Carolina y Santa Elena. También más dificultades en Granada porque un accidente en la A92 dificulta la circulación en la Char sentido a la capital granadina. También en Murcia en la A30 en Espinardo hacia Albacete encontramos dificultades, en Málaga en la A45 en Casa Bermeja hacia Córdoba y retenciones de entrada a Sevilla por la A49 en Camas, por la A4 en Bellavista y por la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
Estamos aquí alzados todos en honor de la reina de Inglaterra que cumple 93 años hoy. Y Alucina Bencina, que esto es la sección de Marcote Pontemoño.
Hola, buenos días, chicos.
Buenos días, no sabía de este tu entusiasmo monárquico británico.
Yo soy muy british, en las formas sobre todo. Y comparto gustos con la reina, que yo soy muy de Ginebra también a la una de la tarde.
Se le nota la Ginebra a ella también.
O sea, sí.
Lo pasa a los 93 años, se le han quedado un poco...
No, porque el alcohol conserva muy bien.
Ah, que bueno, conserva. En esa familia da unos resultados bárbaros.
Sí, sí, sí. Vamos, yo firmo ahora mismo. El alcohol se conserva muy bien.
La reina madre...
Muy bien.
La reina madre, ¿cuánto duró? Duró
100 y pico.
100 y pico largo.
Bueno, mira.
Y yo con 93 firmaba, vamos, por estar con doña Isabel ahora mismo.
Ni de pues Blas. Ahora cuando acabemos a las
¿Que ni de Blas qué?
Por no estar yo.
Ah, bueno, ya, pero te quiero decir que no, si no, tienes sí, que sí, estar, claro. Estar así.
Total, ahora cuando acabemos a las dos, nos tomamos unas ginebritas para seguir.
Con venga. Cerrando.
Bueno, sí. Esto era el God Save the Queen, que es un himno patriótico, ¿sí? De, que cuando es rey es God Save the King, pero claro. Como hace tanto
Dios
tiempo...
Dios salva a la reina.
Que no hay rey.
Que no hay rey, porque claro. Esta reina dura, y lo que te rondaremos era que se lo digan a Carlos de Inglaterra.
Enterará a sus nietos.
Que lleva esperando.
Esperando.
Bueno, pero a mí hay otro God Save the Queen que me gusta mucho más. Es el de los Sex Pistols. God Save the Queen.
Por cómo se conserva, casi le pegaría más.
Es una letra un poco más comprometida que no vamos a traducir porque vale. Es bastante hiriente sí. Para la monarquía
y
británica.
Eso que muchísimos rockeros adoran a la reina y la monarquía, ¿eh?
Sí,
porque
pero...
en Gran Bretaña lo que más les gusta es que les nombren caballeros.
Claro,
¿no nombraron caballeros a los Beatles?
De eso lo haremos después, sí. Vamos a hablar después.
Cuidado,
no me
hagas
spoilers. Hablamos. Pero bueno, que eso, que mucha gente la usa por contraposición, aunque sea un himno que se mete contra la monarquía, mucha gente lo usa pro-monarquía, no sé si me explico.
Sí, sí.
Es una cosa un poco rara, pero funciona así. Los Sex Pistols. Bueno, hay otros artistas que también usaron, son... Yo no entiendo esto de meterte contra la monarquía de tu país cuando es un...
Ah, bueno, ya, de hecho aquí es bastante habitual.
Claro, porque cuando
bueno, pero es que a nosotros nos gusta tirarnos piedras sí. Sobre nuestro tejado.
Bueno, como si fuese a tu cara.
Es un tema de política, lo habláis en otra sección. Vale. Esto es Marcote te enseña, Marcote te adiestra.
Marsoño te hace prudente, te enseña, te adiestra.
Te adoctrina. Bueno, no, eso nunca.
Te hace feliz.
Bueno, no hace mucho salía, hace unos años, pocos años, dos o tres, salía las 10 canciones que... Al oro que esto es verdad, ¿eh? Que pondría a la reina Isabel II en su playlist de su iPad, si tuviera o de su iPod. Y uno de los temas que a mí me resultó muy curioso es uno de Fred Astaire, que es el Chick to Chick. Heaven, I'm in
heaven. And my heart beats claro, de su época.
No, no, claro, esto ya me pegaba más que los Sex Pistols.
Bueno, pero es que vais a reír, ¿por qué? And I seem to find the happiness
I seek. When we're off together, suena a gramófono.
Claro, es que es una grabación antigua. Es de la película de Sombrero de Copa de Fred Astaire.
Ajá.
Rogers, que al oro, y esta canción la incluyó la reina en su playlist, por así decirlo, porque dice que tiene el ritmo en el cuerpo.
No sé, ¿la canción o
claro, ahí está mi duda.
Ah.
Dicen ellos que cantaban cuando eran chiquillas, ella y sus hermanas, supongo, su familia, cantábamos mucho en el Palacio de Kensington y la música era parte de su vida. O sea, supongo que el ritmo en el cuerpo lo tendría la propia reina.
¿Compartirías un baile con...?
No la veo yo manufacturando el baile de Fred Astaire.
Yo
93
sí la veo,
años.
Bueno, ahora no, pero así la lentito. Veo con sus falditas de la época haciendo los pasitos por el palacio.
in the river or a creek.
Toc, toc.
But I don't enjoy it half as much.
Sí. Bueno, hablabas antes de músicos que han sido ordenados en...
Caballeros
del Orden del Mérito Británico. No sé si se llama así o me estoy tirando un triple. Pero bueno, algo así es. Uno de ellos es, que es gran amigo de la familia real, es Elton John.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart.
Que lo será ahora, porque los británicos son maestros en esto de ser enemigos y amigos a la vez. Es un arte, verdaderamente.
La flema, la diplomacia.
Vamos, es sabido, por ejemplo, como en La Buena Sociedad en ocasiones se dan adulterios sonoros y los todos protagonistas se reúnen con total normalidad a cenar como si no pasase nada.
Y
lo consideran aceptable. Pero en cualquier caso, Elton John era el gran defensor de Lady Di y por lo tanto en su momento bestia negra, porque cuando se hizo la gran canción de Lady Di, que fue rey de su muerte, la reina estaba siendo crucificada por la opinión pública y tuvo que bajarse a hacerle a Lady Di funeral de estado. Aquellos fueron años muy duros para la reina y ahora, sin embargo, pues ya están otra vez todos reconciliados con Elton John.
Fíjate.
Claro, no, no. Es curioso porque he oído, y creo que mucha gente lo piensa, que esta canción fue compuesta exclusivamente para la muerte de Lady Di, ¿no? Esta es una canción que tenía Elton John, Candle in the Wind, que se la dedicó, la compuso para Marilyn Monroe. De hecho, la primera letra es Goodbye, Norma Jean, y aquí lo han cambiado por Goodbye, England Queen, ¿no?
Sí, la adaptó él para aquellos momentos, sí. Y no sé si la tocó en el funeral, eso ya no me acuerdo, ¿eh?
Sí, yo creo que la tocó y lo recuerdo bastante afectado tocándola, incluso llorando.
Bueno, y Marilyn quedó ya en el imaginario colectivo completamente destruida. Quiere decir que la canción queda asimilada a Lady Di.
Ya la gente, esta es la canción de Lady Di. Pues no era de Marilyn, para que lo sepáis. Bueno, más caballeros al orden.
Eso es más reciclaje.
Sí, más caballeros al orden británico, los que ha dicho Cristina antes, The Beatles. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Ya está, es una canción de 25 segundos.
Y se acaba de golpe.
Se llama así, se llama Her Majesty, se la dedicaron los Beatles a la reina de Inglaterra. Le dan un poco de leña, ¿eh?
Sí.
Después de haber sido nombrados
sí, sí.
caballeros.
Bueno, es que la historia de los Beatles nombrados caballeros, creo... cuento una anécdota, no sé si es verdad, que se fumaron un canuto. Mientras estaban esperando en el baño.
Bueno, pero eso aparte tiene que ver con su higiene mental y física. Sí. Pero quiero decir, ellos fueron muy complacidos porque acudieron a esa ceremonia y se les invistió caballeros.
Bueno, te salta una cosa de otra. Bueno, hay más gente que se metió con la reina de Inglaterra, hay más temas. Por ejemplo, esto de los Smiths. Los Smiths también se
metieron... Menudo cumpleaños le estás dando a la señora.
No, es que hay que decir las cosas como son. Los Smiths también tenían esta canción que se llama The Queen is Dead. Se hablaba de eso, de que...
O sea, nos ha quedado claro
que la reina está fiambre, madre mía.
Sí, se burlaba mucho.
No le gusta la reina.
Se burla mucho del príncipe
Carlos.
Al rock no le gusta mucho.
Bueno, y nos vamos ya, dejamos la última, con un grupo de Murcia de aquí que le ha dedicado una canción a la reina de Inglaterra. Bueno, en voz de su nieto, que son Perro. Está cantada en la voz de Henry, que sabemos que es uno de los más... Harry era el que era más polémico de los nietos, ¿no?
Sí, se chuzaba y tal.
El que...
Sí, lo estuvimos contando el otro día en El Exprimidor, ¿no? Era Harry el que había hecho...
El que se emborrachaba bastante.
Bueno, se emborrachaba y tal.
Pues esta canción habla...
No, pero Harry... Sí, pero el que ha sido infiel a su mujer es el otro, ¿no?
Bueno, ahora sí, pero antes no estuvimos hablando de que era este el que había...
Pues, bueno, porque tuvo una juventud un poco turbulenta, como tantos.
La gran mente. Habla de que... La letra de esta canción habla de que mi abuela es la reina de Inglaterra, la reina de la fiesta. fiesta y todo. Pues eso habla de la época aquella que Harry o Henry, no me acuerdo, uno de los dos, se chuzaba, pues eso.
Pero que Henry, si no se llama William,
o
¿no?
O William, eso. Es que yo
es Guillermo, ¿no?
Sí.
Yo me quedo con los gordos, con la reina de Inglaterra. Los secundarios, no, los nietos.
Vamos a desearle Guillermo a su majestad desde aquí, sí, porque nos oye fijo, muy feliz cumpleaños a la reina de Inglaterra. God save the Queen.
Y os quiero mucho.
Marcote Pontemoño en el cumpleaños de la reina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Gracias a la novela histórica nos podemos acercar a la faceta más íntima de personajes que desempeñaron un papel importantísimo en nuestra historia y que normalmente nos parecen secas estatuas de los libros de texto que nada nos dicen. Por ejemplo, qué diferente es señalar a Carlos I de España y V de Alemania como un gran emperador y cúpula de un imperio, de conocerlo como el hombre desesperado por la muerte de su esposa Isabel, que se encierra en un monasterio cercano a Toledo porque amó extraordinariamente a su mujer. Bueno, insisto, este es el camino por el que la novela histórica nos acerca al conocimiento de lo que nos ha ocurrido en los siglos anteriores y en estos momentos hay una voracidad por ello. Tenemos sobre la mesa una biografía de Carlos V que es parte de una trilogía, la trilogía sobre los Austrias que ha escrito José Luis Corral y que en este caso, refiriéndose al emperador Carlos, se llama El dueño del mundo, en la Editorial Planeta. Don José Luis Corral, muy buenos días.
Hola, Cristina, pues muy buenos días, encantado.
Encantada de conocerte, efectivamente. Si te parece, te tuteo.
Sí, por supuesto.
José Luis es además catedrático de historia medieval, porque realmente atenerse a la verdad de los hechos no es una regla que se respete siempre en la novela histórica, ¿verdad?
Ni en la novela histórica ni en la historia, ¿no? La historia es un arma ideológica formidable. La novela histórica se ha utilizado muchas veces como ese arma ideológica también. Y evidentemente la historia nunca tiene una verdad absoluta, sino que cada historia, cada tiempo, cada historia incluso, o cada novelista, cuenta una verdad, porque las cosas tienen muchos puntos de vista.
Y la cuestión es que estos aspectos más íntimos, más emocionales, por ejemplo, de un emperador al que normalmente pues el común de los mortales no se acercaba, ¿cómo se reconstruyen? Porque no será solamente una intuición la que te lleva a decir que quería mucho a su mujer.
No, no es una intuición. Evidentemente, la novela histórica tiene mucha documentación detrás. En mi caso, que soy historiador profesional, quizás sea más fácil, ¿no? Pero cualquier escritor que escribe una novela histórica tiene que documentarse muchísimo, porque la novela histórica, evidentemente, hay ficción, hay fabulación, pero tiene que cumplir una premisa fundamental. Tiene que ser verosímil. Si no es verosímil, no funciona.
Claro. Descríbenos cómo era Carlos. Quiero decir, si nosotros nos lo topamos y mantenemos con él una conversación, ¿era un sujeto más centroeuropeo, más alemán, era más español, era venal, como había sido Fernando, por ejemplo, el católico, o era severo en el tema sexual? ¿Cómo era este señor?
Uy, pues era un hombre de todas partes y de ninguna, porque cuando vino a España con 17 años para hacerse cargo de la monarquía hispánica de sus abuelos, de los reyes católicos, en España no lo querían, no sabía ni tan siquiera hablar ninguna de las lenguas que se hablaban en España, fundamentalmente el tardorromance, que será el castellano fundamentalmente del siglo XVI, pero no sabía hablar y por tanto no se podía comunicar en los primeros años con sus súbditos. Y en cambio cuando volvió a Alemania o a Flandes lo consideraban poco menos que un español, un hombre del sur, es decir, un hombre de todas partes y de ninguna. Además, era un hombre muy acomplejado porque él a pesar de ser el dueño del mundo y uno de los 5 o 6 personajes más importantes y más poderosos de la historia de la humanidad, pues tenía unos complejos tremendos por su físico. Su prognatismo mandibular,
tenía la mandíbula muy saliente.
Muy saliente, pues le propició que a lo largo de su vida tuviera ciertos complejos. Y además un hombre contradictorio, porque tuvo varias amantes, pero no tuvo ninguna en los 12 años y medio que estuvo casado con Isabel. Un hombre contradictorio, un hombre de su tiempo, un hombre que creía en un solo Dios, un solo imperio, un solo emperador, pero que no pudo construir su gran pasión, que era unir a la cristiandad, porque tuvo que convivir con la reforma luterana, con los protestantes, y no consiguió acabar con ella.
O sea, sí parece una persona coherente, preocupada por los principios y no excesivamente desordenada, porque sí, era capaz de mantener la fidelidad en el matrimonio, ya decimos mucho para aquella época. Hay un triángulo que me interesa muchísimo. Carlos es padre no solamente de Felipe II, de su sucesor, sino también de don Juan de Austria, que es el hijo natural, ¿no? ¿Y qué relación había entre estos tres?
Bueno, la novela tiene dos secretos fundamentales. Bueno, la trilogía, porque esta es la tercera entrega, los últimos años de la vida de Carlos, que es, como has dicho muy bien, la tercera entrega de una trilogía. Carlos tiene dos grandes secretos. El primero, que sale en la primera novela, en El vuelo del águila, que dejó embarazada nada más y nada menos que a su abuelastra, a la que había sido segunda esposa de Fernando el Católico, la francesa Germana de Foix. Cuando vino a España, Carlos se enamoró perdidamente de su abuelastra, que era unos 12 años más.
¿En serio?
Sí, sí, la dejó embarazada.
¿No conocí esta historia?
La dejó embarazada, sale en la primera novela, en El vuelo del águila, la dejó embarazada de una niña que se llamó Isabel, le pusieron ese nombre, una infanta de España, que tuvo que recluirla en un convento porque Carlos nunca la reconoció. Hubiera sido un escándalo monumental en la corte que el emperador hubiera, todavía era un emperador, que el nieto del católico, el nieto de los reyes católicos, hubiera tenido nada más y nada menos que una hija, como tuvo, con su abuelastra, con la viuda, la segunda esposa de Fernando el Católico.
Sí, casi hubiese sido considerado incesto, sí.
Claro,
y de hecho yo sabía que Germán había tenido una Isabel, pero desconocía que el padre fuese Carlos.
Sí, sí, ella misma lo reconoce en varias cartas, le pide varias veces que la reconozca como hija, pero claro, Carlos nunca lo hizo porque hubiera sido, como digo, un escándalo, y más siendo un rey católico, evidentemente. Y el segundo gran secreto es el que se ha apuntado. Es el hijo que tiene, es su último hijo, uno de los más queridos, porque apenas tenía 13 años cuando murió el emperador, que lo tiene con una mujer muy guapa, por lo visto, una mujer muy guapa, que seguramente le recordaba a su esposa Isabel, que la conoció en Ratisbona, era hija de un comerciante de pieles de esta ciudad alemana, durante una estancia del emperador en esa ciudad, se enamoró de ella, la dejó embarazada, pero se dio cuenta de que era una prostituta de lujo, ¿no? Que tenía 19 años. Y entonces le quitó al niño recién nacido, le pusieron de nombre Genomín, lo cuidaron en España durante 12 años Luis de Quijada y su esposa Magdalena de Ulloa, y justo poco antes de morir, unos meses antes de morir, un año antes de morir, en Yuste, el emperador, quizá arrepentido, conmovido, enfermo, muy enfermo, con muchos dolores, pues quiso conocer a su hijo. Se había guardado el secreto y él lo llamó a Yuste, apareció ese muchacho vestido con sus galas, sus mejores galas en Yuste, y Carlos V, de 57 años, a punto cerca de la muerte ya, le dijo que yo soy tu padre, ¿no? Casi como la película de Star Wars, ¿no? Entonces, esa escena es muy, muy emocionante, ¿no? El hombre que ya ha abdicado, que ya no es el dueño del mundo, que está recluido en Yuste, que conoce a su hijo, que se llamaba Jeromín, al cual le dieron después ese nombre de Juan, y será el futuro Juan de Austria, que por cierto, en un codicilio, un documento anexo a su testamento, Carlos dejó escrito a Felipe II, a su hijo mayor y heredero, hijo legítimo, que reconociera a Juan de Austria como un miembro de la familia. Así lo hizo y se conoció que era el hijo ilegítimo, el hijo bastardo, diríamos, de Carlos, pero una vez muerto Carlos.
Es curioso porque la película de Jeromín existe, es una antigua película española,
¿sí?,
que tiene interés, efectivamente, y a pesar del hecho de ser un bastardo y haberse criado lejos del emperador y haberlo conocido tan solo al final de su vida, Juan de Austria tiene una seguridad en sí mismo, primero física, por su belleza, porque era un hombre atractivo, y luego militar, que ponía muy nervioso, tengo entendido, a Felipe II. O sea, que ese niño que tenía que haber sido inseguro, acobardado, el bastardillo, fue un hombre muy, muy, con muchos aplomos.
Esto ocurre muchas veces en la vida de ciertas personas, ¿no? A algunos, por su forma de ser, pues se hunden ante una circunstancia como esta, pero en cambio él se sobrepuso, ¿no? Y fue uno de los personajes más importantes de la corte de su hermano Felipe II. Y además, yo creo, con una capacidad extraordinariamente militar, política, pero claro, era bastardo, no era hijo legítimo del rey, de rey y de reina, y por tanto no tenía, diríamos, las condiciones legales para reinar, pero debió ser un hombre realmente extraordinario, sí.
Bueno, y además, debió haber sus más y sus menos con el hermano. hermano, ¿no? Que en cierto sentido debía envidiarlo. Me refiero al propio Felipe II, pese a ser él el rey.
Felipe era un hombre que tenía evidentemente mucho cuidado con las intrigas de corte. Él sabía perfectamente que aquellas cortes del siglo XVI, unas cortes donde la teoría de Maquiavelo del príncipe ya estaba perfectamente asentada, había unas luchas, unas intrigas, un combate por el poder extraordinario, y era frecuente ver a hermanos que conspiraban contra los hermanos mayores para hacerse con el poder. Por tanto, esa obsesión la mantuvo durante mucho tiempo, hasta la muerte de Juan de Austria. Lo que pasa es que Felipe II era un personaje que había sido educado en la cultura de los austrias, de esa familia, para los cuales, tanto para las mujeres austrias como para los hombres austrias, el interés de la familia, el beneficio de la familia, era lo más importante.
Es fascinante. Bueno, como veis, quizá el momento más brillante de la historia de España, el que supone el reinado de los Austrias, tiene ahora esta magna trilogía con tres tomos bien nutridos, porque el que tengo entre manos, El dueño del mundo, pues son más de 700 páginas y aborda ya el final de la vida de Carlos, pero los dos anteriores pues se refieren a la primera parte de la vida de Carlos y el último periodo de Fernando el Católico y la llegada a España de la dinastía de los Habsburgo. Muchísimas gracias a José Luis Corral por este enorme esfuerzo histórico y por acercarnos a nuestras raíces de esta forma tan atractiva. El dueño del mundo, la última parte de la trilogía de los Austrias. Nada, un saludo muy afectuoso.
Un saludo, Cristina, muchas gracias y ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, adiós, buenos
adiós,
días.
Adiós, buenos días.
No me lo puedo creer, nunca me lo puedo creer, ¿eh?
Que
es que se acaba el fin de semana, hasta el siguiente fin de semana, que ojo, va a ser el fin de semana las elecciones.
Sí, señor.
Atención, ¿eh? Y este lunes y este martes, debates electorales, ¿eh? El de
Antena 3
es el martes. Que es cuando lo tendremos.
Exacto.
También en 13 con Antonio Jiménez.
Ajá. Madre mía, que nos vamos a hinchar.
A hinchar.
Vamos, opiniones en Twitter. Yo voy a estar muy pendiente de las redes sociales.
La linterna también hace un debate importante. Atención todos y atención a la programación en general de COPE.
Bueno, ¿cómo ha estado Twitter y Facebook con la entrevista a Pablo Casado? Es que ha sido tenerle a las 10:30 y no parar. Y precisamente Pablo Casado comentaba en el programa, Cristina, es necesario modificar la ley del indulto, de modo que ningún Pedro Sánchez en el futuro quiera humillar la democracia española indultando a quienes han dado un golpe a la legalidad por un puñado de votos. Bueno, esa frase, Cristina, ha despertado todo tipo de opiniones en Twitter. Por ejemplo, a favor está Elena, que dice totalmente cierto, debemos prevenir así situaciones futuras. O Libertad, que comenta el estropicio que un gobierno de Sánchez puede causar es gigantesco. Ay, pero es que hay muchas en contra de Pablo Casado. Por ejemplo, Sergio, ¿de qué indulto estáis hablando? Sin condena no hay indulto. Ni siquiera hace falta estar en derecho o saber algo de derecho para saber esto.
Pues hablamos del que anunció la señora Dolores Redondo. Porque es que la ministra ya habló de indulto en su momento y nos dejó a todos estupefactos. Y ahora, desde entonces, desde que intentamos que el resto de los próceres socialistas nos digan si se ratifican en esa posición, pues miran al tendido y hablan del mar y de los peces, lo cual nos hace pensar que el entusiasmo de Esquerra por la llegada del PSOE tiene algo que ver con esto. Uh-huh.
También hemos estado muy pendientes del atentado que ha habido, bueno, los atentados que ha habido en Sri Lanka. Esta mañana nos hemos despertado con 187 muertos
ya
y más de 400 heridos.
¡Qué horror!
Una barbaridad. Y Fernando de Aro ha recuperado una vieja costumbre de informar en fin de semana. Ha estado contando en Twitter, bueno, ha dado unas pinceladas sobre cuál ha podido ser la causa del atentado.
El conflicto no está claramente delimitado. No sabemos quién puede estar detrás de estas bombas. En cualquier caso, lo que percibimos es que lo mismo que sucede en Oriente Próximo, en Asia, hay una religión instrumentalizada que ante la insatisfacción que provoca la globalización busca en el diferente, en el cristiano, el chivo expiatorio. Esto es lo que probablemente de fondo explica lo que ha sucedido hoy en Sri Lanka.
Hay una mayoría budista en Sri Lanka que no es como la conocemos aquí en Europa, sino que es un poco más,
bueno,
no es tan pacífica.
Y que tiene un sector muy extremista. Ajá. Que es el que suele atentar contra los cristianos. Veremos lo que dice el gobierno.
Ahí
de
está.
Fondo, muy interesante la observación de Fernando, porque los de Sri Lanka no son muy distintos de los de aquí.
Que nos tenemos que ir.
Que nos tenemos que ir. Que muchas gracias a todos. Que vamos a despedir a todos los que han hecho fin de semana. A Marcio Ortega, a Jesús García Arcilla, a Sofía Gonzalo, a Diego González, Fernández, a Mikey de Toro, a Andrea Arce, ayer a Álvaro Español, a... ¿quién estaba en el control central? Ayer
estaba Jorge Rebolledo.
Exacto. A Marcos Manchado, que lo hacía hoy, a Natalia Escobar, que llevaba la técnica, y Cristina López Schlichting te dice, muy especialmente en Pascua, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.